La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
A las 5 de la tarde.
Eran las 5 en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana.
A las 5 de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida.
A las 5 de la tarde.
Lo demás era muerte y solo muerte.
A las 5 de la tarde.
El viento se llevó los algodones.
A las 5 de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel.
A las 5 de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo.
A las 5 de la tarde.
Y un muslo con una asta desolada.
A las 5 de la tarde.
Comenzaron los sones del bordón.
A las 5 de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo.
A las 5 de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio.
A las 5 de la tarde.
Y el toro solo corazón arriba.
A las 5 de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando.
A las 5 de la tarde.
Cuando la plaza se cubrió de yodo.
A las 5 de la tarde.
La muerte puso huevos en la herida.
A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde.
A las 5 en punto de la tarde.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Con este poema empezamos hoy la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, versión Bibliobús, desde Manzanares, y lo hacemos porque a las 5 de la tarde del 13 de agosto de 1934, a las 5 en punto de la tarde, murió el mítico torero Ignacio Sánchez Mejías por una cornada en la Plaza de Toros de Manzanares. Incluso tiene aquí un museo. Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué historia hay detrás de este poema de Federico García Lorca?
Pues mira, este poema lo publicó en 1935 Federico García Lorca, lo publicó en la editorial Cruz y Raya con ilustraciones de José Caballero, y eran cuatro elegías de temática taurina. Eso que Lorca no era el más taurino de toda la generación del 27, cuando pues murió su gran amigo. Hay una historia que dicen que cuando Ignacio Sánchez Mejías decidió volver a los ruedos, Margarita Sirgu se lo contó a Lorca en una fiesta. Acaba de decir Ignacio Sánchez Mejías que vuelve a los ruedos. Y Lorca, muy en Lorca, dijo: Ignacio me acaba de anticipar su propia muerte.
Y eso es lo que ocurrió.
Ignacio Sánchez Mejías era brutal, era un personaje de matador de toros, dramaturgo, novelista, articulista, piloto de coches y de aviones y presidente del Betis fue y todo. Y muy amigo de Lorca, y de hecho fue un poco el que organizó esa famosa foto de la generación del 27 donde se reunieron todos en el aniversario de Góngora. Y era muy amigo no solo de Lorca, sino de muchos otros de la generación del 27. Un tipo muy desconocido que escribió obras de teatro y escribió una novela que se llamaba La amargura del triunfo.
Le tendré que decir a Pepe que le haga un viaje de ida, porque yo creo que se merece un viaje de ida, pero vamos. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. ¿Qué otros libros, ya que estamos aquí, has cargado en el Bibliobús?
Pues mira, yo hoy he echado en el Bibliobús, ya que hablamos de Lorca, que fue dramaturgo de Sánchez Mejías, que también escribió teatro, pues ya que estamos cerca de Almagro, que es la capital del teatro español, pues he echado obras de Francisco Nieva, que es un hombre que tiene todos los premios, manchego de Valdepeñas, tuvo todos los premios nacionales, ganó el Príncipe de Asturias y escribió, muchísimas cantidades de obras de teatro, novelas, adaptaciones y dirigió muchas. Yo he querido traer Teatro Furioso, que es una edición de Punto de Vista, que reúne un teatro muy particular que él hizo, que lo dividió en ese género de Teatro Furioso, y luego una edición de Cátedra que tiene dos obras de teatro muy importantes, del Maldita sean Corona y sus hijas y Delirio del amor hostil, pero tiene 100 obras de teatro.
Pues hemos metido en el Bibliobús las obras de Francisco Nieva. ¿Y algo más de literatura en tierra manchega?
Pues mira, hemos empezado aquí en Manzanares con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, hemos pasado por Valdepeñas con Nieva y también podemos dar una vuelta por el campo de Criptana de Ana Iris Simón, que escribió Feria, que es un poco un relato de la vida rural manchega y de ese mundo de las ferias, ¿no? Y que es un libro muy peculiar que yo recomiendo. Así que
Ana Iris Simón con Feria para estas tierras manchegas. Esto está en el Bibliobús. Te han quedado unos primeros registros bibliotecarios estupendos. Ya, si aciertas con la invitada, ya sé, esto será de 10.
Seguro que acierto, porque mira, esta tierra es muy surrealista, quijotesca, para entenderos, pero hemos invitado a una autora que no solo es surrealista, sino surruralista, ¿no? De rural. que lo suyo, su realismo rural, es a la literatura lo que podría ser José Luis Cuerda albaceteño al cine. De hecho, ellos eran amigos y escribieron juntos algunas cosas. Se llama Rosa Navarro, es de Ciudad Real y hoy presenta un libro, hoy hemos traído un libro que ella publicó en marzo de 2023, que se llama Niña con monstruo dentro y que ganó un premio con bastante pedigrí, El Tigre Juan.
Rosa Navarro, buenos días.
Buenos días, encantada.
Y yo, de que estés aquí con nosotros, porque además, solo leyendo tu biografía, yo creo que se te ve venir, y ahora la conoceremos más, porque hay algunas frases de la solapa de tu libro que dicen: manchega por principios y convicción, nació en un ascensor de ciudad por casualidad. Su patria la curtió en el cervantismo y el surruralismo. Como mujer andante ha recorrido diferentes institutos y universidades españolas y extranjeras. Y lo más fuerte, ha ganado algunos premios, pero en uno, por lo visto, sobornó al presidente del jurado con 3 kilos de azafrán. Claro, yo leo esto y digo, ¿esto es real o es surrural?
Esto es totalmente real. O sea, no miento, la biografía no se debe mentir. Nací en un ascensor en Ciudad Real y soborno con azafrán.
Claro, entonces, o sea, tu destino estaba marcado.
Por supuesto.
O sea, tu destino estaba marcado. Vamos a hacer una pausa y conocemos más a Rosa Navarro y a esta niña con monstruo dentro. Enseguida volvemos con ella.
La loca del pueblo está allí en la plaza.
Hoy por Hoy Magazine.
Le ha dado por la música y la desnudez.
Ser podcast.
Y cuando le dice...
El problema no es que sea poeta, don Antonio, intervino don Luis. En este pueblo respetamos y exaltamos a los literatos y a la gente de fe, de eso no cabe duda. Pero Garcilaso, aquí no entra. A lo mejor en algún pueblo de Guadalajara, que esos con la alcarria lo aguantan todo. Pero en estas tierras, ya sabe usted que una golondrina no hace verano y que de árbol caído todos hacen leña. Papá estaba de acuerdo con don Luis en que la oveja podía ser negra, poeta o lo que quisiera, pero que renacentista, no, eso ni de broma. Vamos, que verdes las han segado. Los pastores de allí no eran precisamente nemorosos ni silicios, y para el renacimiento en La Mancha todavía quedaba cacho.
Llega la parte del subidón.
Cuando decíamos que nuestra invitada Rosa Navarro es a la literatura lo que Cuerda al cine, pensábamos en este relato de lo que se come, que se recoge en Niña con monstruo dentro, esta recopilación de relatos publicado por Bala Perdida, donde una oveja de un pueblo recita a Garcilaso, y eso en La Mancha no se soporta por renacentista, y no paran hasta que la oveja recita a Neruda, una oveja, por cierto, con rumiar chulesco y similar a Kirk Douglas masticando tabaco. Antonio, ¿tú por qué has elegido Niña con monstruo dentro?
Pues yo creo que por esto, porque enseguida Rosa te mete en un universo que no te esperas, pero cuando crees que no te puede sorprender, todavía te sorprende más, ¿no? No solo hay ovejas que recitan a Garcilasos, también hay quijotes que son repartidores de casera o monjas manatís, ¿no? Lo que pasa es que luego también te das cuenta de que no todo es risa, ¿no? Y que algunos relatos son muy duros y otros te congelan la risa. Así que yo creo que Rosa Navarro es sin duda la niña con monstruo dentro, vamos.
Rosa, que además se pone en duda como escritora en el primer relato de Hormigas y Hombres, porque es un relato que ofrece un cuento enloquecido con una hormiga, una mujer suicidándose, un vecino asesino que tras un lío monumental. El relato termina así, y yo creo que no hago spoiler, que es: el narrador suspira y piensa en lo bonita que podría haber sido su existencia si al otro lado, dándole a la tecla, tuviera a un Borges o un Cervantes y no a un imbécil redomado que no sabe hacer la O con un canuto. Rosa, si ya de entrada tú quieres avisar al lector de lo que espera, de quién hay detrás de los narradores de todos estos relatos.
Bueno, yo creo que el primer relato es una reflexión sobre la literatura en general y luego también es una forma de guardarte las espaldas. Yo te aviso con el primer relato y luego ya tú decides si entrar o no. Puedes morir ahogado o te pueden borrar.
Pero es tu elección.
Es tu elección.
Oye, ¿son cuentos o son relatos?
Es lo mismo.
¿Sí?
Lo mismo.
¿Es lo mismo?
Sí, 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 absolutamente.
¿No tienes un poco la sensación de que al ser más en ese surrealismo se convierten más en cuentos que en relatos? ¿No haces esa distinción?
No, no hago ninguna distinción. Me parecen dos nombres para el mismo género. Vale.
Y me decías una cosa, decías, yo aviso, en ese primer relato yo aviso. ¿Cómo se tiene que acercar el lector? ¿Cómo te gustaría que se acercara el lector a estos relatos?
Pues con absoluta libertad y estando dispuesto a que pase cualquier cosa.
¿Con la mente abierta?
Con la mente muy abierta.
Porque si no lo hace así, al segundo relato tú crees que dirán... ¿Abandono?
No, no creo. Creo que van a querer saber más, sí. Porque además no hay dos relatos iguales, no hay una temática que se repita, no hay un hilo conductor entre todos los cuentos. O sea, que si no te gusta uno, te gustará otro.
¿De dónde te surgen?
Pues yo creo que surgen del paisaje, de La Mancha. O sea, creo que igual que Don Quijote no se hubiera vuelto loco en Galicia, porque el paisaje es maravilloso, yo creo que surge mucho de la tierra. Es lo que da la tierra.
¿Lo que da la tierra qué es? O sea, ¿por qué esta tierra da este tipo de,
es una forma,
de surruralismo?
Sí, es una forma de ver el mundo, de no ver el horizonte o de ver simplemente horizonte, ¿no? En esta llanura, ¿no? Cuando no hay límites, la libertad es absoluta.
Las cosas son coherentes cuando tienen una estructura, un procedimiento. Tiene que seguirlo con pulcritud. Se asegura de que cada extremo de la cuerda está donde le corresponde y empieza a desatarse los zapatos. Sabe que los suicidas de verdad, los que llegan hasta el final, siempre se descalzan antes de lanzarse al lago Iguazú o de meterse una pistola en la garganta. Por eso hoy no se ha puesto calcetines. Es consciente de que será el último rito de su vida y quiere un poco de solemnidad. Los calcetines nunca son decorosos.
Si hay algún precio que pagar.
Este es uno de mis favoritos. La importancia de los títulos también en tu libro. Planteamiento, nudo y desenlace. Pero este realmente trata de un tipo que se va a suicidar y hay una monja manatí, que al principio es una manatí, un manatí solo, luego es una monja, que intenta convencerle para que no se suicide y le pregunta por qué. Y claro, cuando él le da las razones, pues pone en duda la vida de la monja. Uh-huh. Y entonces se da absolutamente la vuelta al relato, ¿no? Qué importantes los títulos y qué duro, en el fondo, este relato que parece humorístico, pero es bastante duro.
Sí, hay muchos relatos que yo creo que el lector se ríe, pero llega un punto que dice, sí, ¿de qué me estoy riendo claro. exactamente, ¿no? Y en este caso también te diré que es mi favorito, sí. realmente este cuento. Que sí, planteamiento, nudo, desenlace, pero realmente es el nudo total, ¿no? Sí, todo el rato habla del nudo, del embrollo de la vida y cómo vamos dando la vuelta a todo.
Esto que estabas diciendo, la gente dice de que se ríe. A mí me ha pasado, leyendo este libro, que he tenido que volver para atrás otra vez para entender exactamente eso, si me tenía que reír con lo que estaba leyendo o si no me tenía que reír. Y esto pasa, y eso está muy bien, porque es un libro que también te hace pensar. O sea, que este surrealismo que uno dice, no, pues vas avanzando y vas leyendo, no, no, tiene mucho contenido. Y yo no sé si, por ejemplo, en este cuento hay incluso surrealismo anticlerical.
Me imagino que sí, porque creo que nadie de la iglesia sale bien.
Por eso, no, por eso.
O sea, me imagino que sí. Pero vamos, es la vida misma.
Claro. Y luego en todos tus cuentos hay una cosa también en común. Eso, Hemingway decía que el cuento perfecto es el que cuenta una historia, pero realmente por debajo hay una segunda historia que es la importante, ¿no? Eso ocurre en casi todos tus cuentos, ¿no? Siempre hay una historia por encima, pero luego hay una historia por debajo que es otra historia, que es la que seguramente te vuelve a hacer,
sí,
la
que encuentras que
volviendo
otra
vez a hacer la lectura, o la que al final cuando terminas de leerlo dices, ups, por ejemplo, el cuento de esta niña muy gorda, pero que sin embargo come muy poco. Y también está esa crítica a los cuerpos, a esa presión que hay sobre los cuerpos normativos, pero luego también hay muchas cosas más. Es muy inquietante la niña que toca todas las magdalenas y que, ¿no?
Es que realmente la infancia es inquietante. Las cosas que vivimos, las cosas que nos hacen vivir, los recuerdos que nos quedan, que muchas veces no sabemos si son recuerdos o es algo que nos hemos inventado, las cosas que vamos aprendiendo y cómo percibimos también lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Esa madre que se va a llorar, por ejemplo, que se va con la abuela a llorar, que queda ahí sin desarrollar esa historia, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y yo creo que cuando somos niños es cuando se forman todos esos monstruos y luego al final terminamos convirtiéndonos en lo contrario, en monstruos con niños dentro.
Como buena cervantina que es Rosa Navarro, saca a pasear a Don Quijote en uno de los relatos estrellas del libro, titulado Mañana será otro día. ¿En qué momento se te pasa a convertir a Don Quijote en un repartidor de gaseosa en un pueblo manchego que, entre otras cosas, vive de recreaciones del Quijote?
Bueno, es que esto no se me ha ocurrido a mí. Es un homenaje a todos los que representan el Quijote en la calle en Argamasilla de Alba. Y en especial a los que hacen de Don Quijote y Sancho Panza.
¿Por qué les quieres hacer este homenaje?
Bueno, porque me parece que es una maravilla la representación que hacen en la calle todos los años. Dedicarse a ser el Quijote y a ser Sancho Panza, además durante todo el año, para cuando sea necesario.
Ha engordado. En su tiempo heroico, ni un gramo de tocino se le podía repizcar. Era un saco de huesos y fibra de esparto, pura mojama. Baja las escaleras apoyándose en el pasamanos con la mano derecha y sujetándose los riñones con la izquierda. Recuerda sus tiempos de la Edad Dorada, de las salidas y los enjaulados, de la libertad. Pero hoy es lunes, así que sabe que no hay bálsamos mágicos y que en el desayuno los huevos serán huérfanos, sin quebrantos. En la cocina, la mujer pegada a un mostacho, la mujer que le muele a palos si se revela, la doña le mira de arriba abajo. ¡Hombre, cuerpo rifle, ya era hora! ¡Venga, que tienes que empezar el reparto!
Bueno, y luego, como decíamos, hay relatos muy duros. O sea, hay uno, por ejemplo, que es un pirotécnico que está a punto de asesinar a su novia. Está ahí la violencia contra la mujer, pero bueno, es que hay un cuento que es una violación en manada, digamos, ¿no? También, bueno, eso te permite también contar otras cosas, pero bueno, son cuentos mucho más duros, mucho que no pierden ese surrealismo, pero que se ve mucho más claramente, ¿no?, el tema.
Claro, es que en el surrealismo... o el surrealismo, no es para nada absurdo, no trata, parece que trata temas absurdos o humorísticos, pero siempre hay una coherencia por debajo y siempre esconde, bueno, problemas, historias quizá más oscuras o que no queremos ver, ¿no? Pero el humor también es, yo creo que el arma que nos permite enfrentarnos a estos problemas.
Os iba a preguntarte, porque es verdad que hay historias duras ahí, a través del humor y en este caso a través del surrealismo, ¿es más fácil la crítica o es más fácil la revisión de estos episodios tan duros?
Yo creo que sí. Para mí el humor es una forma de vida. Desconfía de aquel que no tenga humor o que no tenga sentido del humor. Y creo que el humor sirve para denunciar, para criticar, para poner en duda, para defenderse y también para superar todos estos momentos de la vida.
Bueno, y lo bueno que tiene el surrealismo es que no todo el mundo lo entiende. Sí. Y entonces es una manera de criticar muchas veces sin que el criticado se dé cuenta que está siendo criticado.
Sí, sí.
¿No? Yo creo que es una... Porque es verdad que a veces te cuesta captarlo y en este caso el criticado muchas veces, y sobre todo si no tiene sentido del humor y no entiende el surrealismo, es imposible que sepa que está ahí, que eso va para él, ¿no? Sí.
Hay otro de mis favoritos también, que es el del cojo que quiere correr el Tour de Francia y que de hecho corre el Tour de Francia, y a la vez está la historia de ese hombre que tiene una novia que es muy gorda y que la lleva, digamos, a pasear, ¿no? Y esa historia paralela, ¿no? Y luego hay otra fantástica, que es la del tipo que tiene que entregar un premio a alguien que le cae fatal. ¿Eso te ha pasado a ti o qué?
A mí no, pero bueno, es un poco retratar el mundo de los premios literarios, de los poetas, los grandes escritores que bueno, van siendo olvidados y tienen que dejar paso a las nuevas generaciones. Y bueno, me imagino que no será muy agradable, ¿no? Y más estando en sequía creativa.
Antes quemo la primera edición de Poeta en Nueva York. Fíjate lo que te digo, Norberto. Terminó la llamada lanzando el móvil contra la pared, lo que provoca un estallido de mini piececitas metálicas de todos los colores que se expanden tras el plof como los fuegos artificiales de las fiestas patronales de Villarrocosa. ¡Vamos, hombre! ¡Faltaría más! ¡Yo! ¡Una celebridad de las letras! ¡Entregando el premio que le han colocado a semejante imbécil! ¡Poeta del año! ¡Venga ya! ¡Que no! ¡Que no voy! Prefiero lanzarme al verso libre, no te jode.
Pero es que yo estoy convencida que esto pasa.
Hombre, pero...
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
yo estoy convencida que esto aquí no hay surrealismo, esto es el retrato de una situación real, seguro.
Claro, pero el surrealismo es contarlo, o sea, es contar porque eso nunca se ve. Y
claro,
luego el premiado, claro, ahí con el que entrega el premiado con la sonrisa.
Claro. Niña con monstruo dentro de Rosa Navarro, que está en bala perdida, surrealismo en estado puro. Y antes de cerrar el libro, yo me quedo con una frase definitoria de la vida que está en el en el relato Poye Jalí, que dice así: en la vida unos somos petardos y otros cohetes espaciales, y eso, por desgracia, marca definitivamente hasta dónde podemos llegar. ¿Tú eres petarda o cohete espacial?
Yo creo que soy bomba atómica, porque creo que soy un peligro y creo que a veces no estoy donde tengo que estar, o hay gente que me teme, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que en el fondo todos tenemos momentos de petardo y momentos de cohete, y yo creo que es un poco elegir qué queremos ser y a dónde queremos llegar.
Rosa es profesora de literatura en la Universidad Autónoma y está a punto de sacar su primera novela. Bueno, así que
sí. A punto quiere decir que ya está.
Ya está.
Ya está.
Ya está.
Vale.
Ya está.
¿Y es surrealista también?
Muchísimo más que,
más que los cuentos.
Muchísimo más, porque los cuentos no todos son surrealistas, ni muchísimo menos. Pero la novela, sí, totalmente.
¿Cómo ha sido el paso de cuentos a la novela?
Bueno, porque me propusieron el reto de escribir una novela y dije, bueno, pues yo que digo que sí a todo, dije, para adelante, aunque sí que es verdad que está tejida con capítulos muy breves a la forma de cuento, ¿no? Pero bueno, sí, es una novela corta.
Nosotros nos quedamos para nuestra biblioteca Niña con Monstruo Dentro, de Rosa Navarro. Ya saben que todos los autores que pasan por esta biblioteca nos tienen que donar a la vez dos libros, los que ellos quieran, porque les han marcado, porque les han gustado muchos. Así que, Rosa, primer libro que tú nos donas.
Bueno, yo cuando me preguntan esto, yo digo, con la segunda parte del Quijote ya está, ¿no? Pero bueno, como sé que la tenéis y hoy estamos hablando de cuento, pues voy a donar dos libros que yo creo que no se suelen donar, porque no son las grandes novelas de las que se suele hablar. Uno sería el libro de relatos de Concha Loss, que es una escritora muy olvidada, a pesar de que es la única escritora que ha ganado dos veces el Premio Planeta. Y tiene un libro de relatos que publicó en 1972, Rey de Gatos, que ahora que estamos hablando de estas mujeres cuentistas que están escribiendo ahora desde la fantasía, hablando de la mujer, desde la psicología femenina, esto ya lo hizo Concha Loss en este libro, que son relatos protagonizados todos por mujeres en crisis, y además está escrito desde un punto de vista muy psicológico, es la mujer por dentro.
Pues Rey de Gatos, de Concha Loss, que está publicado en La Navaja Suiza. ¿Y el otro?
Pues el otro, un libro de microrrelatos, que nunca se recomiendan microrrelatos, y me parece que es un género maravilloso, y la reina del microrrelato es Ana María Súa, argentina, tiene bastantes libros, pero yo voy a recomendar Fenómenos de Circo, porque los textos son maravillosos, son fantásticos, hay mucha experimentación con el lenguaje, y creo que todo el libro en sí mismo es una poética del microrrelato, porque hay mucha reflexión en torno a la literatura.
Fenómeno de Circo, de Ana María Súa, que está en Páginas de Espuma. Los dos libros que nos dona Rosa Navarro, además del suyo, Niña con Monstruo Dentro, que ya nos lo quedamos. Y nos queda...
¿Ibas a decir algo? Qué importante es esta generación, que este año, el 25, se va a celebrar el centenario de Carmen Martín Gaite, de todas estas mujeres, Carmen Martín Gaite, sí. Carmen Laforet, Ana María Matute, Concha Loss, sí. Que ahora de repente estamos como redescubriendo, pero claro, es que... fue muy importante esa generación.
Y qué importante redescubrirlas.
Sí.
Y descubrirlas que no las haya descubierto. ¿Un libro, una hora, Asensio?
Pues mira, esta semana vamos a hacer un libro también muy inquietante, Pan, de Knut Hamsun. Knut Hamsun fue un noruego. Este libro lo escribió en 1894, que ganó el premio Nobel en 1920, aunque luego lo cancelaron porque le acusaron de haber colaborado con el régimen pro-nazi de Noruega. Pero es un libro maravillosamente moderno, muy inquietante también, sobre una historia de amor un poco al límite, y un personaje un poco siniestro también, que bueno, es curioso porque hicimos una novela de Blasco Ibáñez y la semana siguiente están escritas en el mismo año, y sin embargo... La de Knut Hamsun parece escrita hace 10, ¿no? Porque es una novela muy moderna.
Pues Pan, de Knut Hamsun, en Un libro, una hora. Rosa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Antonio, hasta la semana que viene.
Me voy con mi bibliobús.
Venga, sí, por la semana que viene en la biblioteca física.
Venga, vamos.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.